Buenas noches. Probablemente conocerán la obra Por quien dobla las campanas de Ernest Hemingway, que toma su nombre de un poema del siglo XVII muy muy conocido de John Donne, que se llama No Man is an Island. No, ninguna persona es una isla. Es un poema muy cortito, probablemente algunos lo conocen, pero lo voy a leer. Dice: ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso nunca preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Este poema es del siglo XVII y por supuesto que su última frase le da el nombre a la afamada novela de Hemingway, quizás una referencia de la literatura de nuestro tan conversado siglo XX, y quizás sea una expresión interesante para ubicarnos dentro de lo que ese siglo nos legó en cuanto a lo que venimos trabajando acá de la construcción de mundos, de la interdependencia, del condicionamiento, de cuán vinculados están los destinos y las historias de cada persona. En ese sentido, uno podría pensar que cuando nos proponemos desnaturalizar, ¿no? Rearmar algunas prerrogativas de lo que puede considerarse este estadio tardío de la última humanidad, uno podría ver que ese clamor, esa necesidad, esa sensibilidad de decirle a cada persona que está unido a los demás, ¿no?, forma parte característica de lo que es la humanidad. Cualquier pensamiento de posthumanismo o de transhumanismo tiene que revisar hasta qué punto sigue siendo válido que ninguna persona es una isla, ¿no? Porque la manera de articular entidades que podrían ser una isla es diferente a la manera de articular entidades que de ninguna manera pueden serlo. En esa línea es que el modelo de los mundos particulares emerge como una pieza, un territorio esencial para ver probablemente dónde va a actuar el gran imaginario del posthumanismo. Es decir, podríamos colegir que si no le damos un mundo de determinadas características, el gran imaginario no pueda constituirse como tal, no pueda despegarse del imaginario inercial de la humanidad tardía. Probablemente el mundo particular sea una prueba, un intento, una exploración en el territorio que brinda condiciones no prescriptivas respecto de la capacidad de los seres humanos y posthumanos de ser o no islas. En todo caso, el ser o no una isla plantea varias cosas. Primero, una interdependencia, una afectación, ¿no?, un compromiso con lo que a uno lo rodea, pero también la posibilidad de elegir en libertad cómo uno puede actuar, con qué intereses uno puede intervenir en lo que a uno lo rodea. Cuando uno analiza las dificultades que ha tenido la humanidad en su evolución para convertir una limitación en un llamado a la solidaridad, al compromiso, es inevitable pensar que si ustedes leyeron Por quien doblan las campanas, que ocurre durante la Guerra Civil Española, es un alegato muy poderoso, ¿no?, con respecto a la guerra, a la muerte, a la solidaridad entre las personas. Pero a mí cuando lo leí me llamaba la atención y hasta un poco me conmovía el hecho de que haya sido pensado y publicado justo antes de una monstruosa Segunda Guerra, ¿no? Lo mismo que con La Montaña Mágica de Thomas Mann, es decir, un montón de exponentes muy elevados de la literatura, de la sensibilidad, como un llamado, como si uno leyera eso en el año 39-40, diría, bueno, después, si la humanidad generó esta conciencia y esta sensibilidad, es difícil que después venga la peor guerra en la historia, ¿no? Y eso efectivamente fue lo que ocurrió. Y ahí es donde uno podría empezar a cuestionar si la estrategia de los mundos ensamblados, de la negación de la isla, de forzar la negación de la isla y constituir en esa apelación que evidentemente tiene siglos inclusive de expresión literaria, de explicitación, bueno, evidentemente ir por ese camino, un camino que no hace hincapié en la libertad, sino que hace hincapié en el deber, que hace hincapié en la indefección, es decir, en que tiene que ocurrir de esa manera, solidarizate a la fuerza con el mundo. Bueno, probablemente eso negó la capacidad de irrigar, de oxigenar y de generar un vínculo orgánico con el compromiso. Es decir, probablemente el espíritu y la capacidad transformadora, solidaria de isleños sería mejor que la de los que no conocen lo que es una isla. A mí me gustaría probar de qué está hecho el despliegue posthumano transformador, de qué está hecho el compromiso de la posthumanidad, de aquellos que pueden elegir en libertad ser solidarios y comprometidos, de aquellos que pueden desear vincularse de forma transformadora con el mundo. En esta dirección uno podría reafirmar o subrayar por qué nosotros buscamos la independencia. ¿Por qué es tan necesaria la independencia? Que no es otra cosa que la proyección de las razones de por qué era indispensable la libertad. Ahí, probablemente, estas apelaciones tan propias del siglo XX hayan tenido que hacer equilibrio entre alguna tradición histórica de conquista de la libertad, pero también como una cola de paja y un curarse en salud de poner el pie en el freno y decir, bueno, pero no te olvides que conquistamos la libertad, te damos la libertad, pero no te pases de rosca, no sos una isla. Como si la humanidad ya hubiera entrado mal pisada a la era de la libertad y de la capacidad. Como que ese complejo de poder efectivamente ser libre, ese paroxismo de la sensibilidad, quizás expresado en una obra o en un despliegue de virtuosismo artístico, en este caso literario, tuviera trágicamente que ser acompañado por el fantasma de la necesidad de renunciar a esa libertad, casi como si fuera un sacrificio. Como si empezaran de a poquito a adivinarse en el horizonte de la humanidad tardía lo que tenemos hoy como la pesadilla, la fantasmagoria de la técnica oficial y del impacto desbordado de un colectivo que no puede encontrar un mínimo equilibrio y una mínima armonía con el medio ambiente, con sí mismo, con el prójimo, con las demás especies y demás, ¿no? La independencia, por eso, parecería constituirse como un desafío casi intransigente. La independencia puede constituirse como un elemento de diseño intransigente y definitorio en cuanto a que la posthumanidad nunca más debería aceptar negociar su libertad. Es decir, nunca debería aceptar recortar la proyección de su acción libre a cambio de nada. Es decir, lo que deba ser hecho tiene que ser hecho en libertad. Porque si no es hecho en libertad, implica que hay una homologación, que hay una opresión ahí. Y la opresión probablemente sea un instrumento de difícil relativización moral, de difícil endulzamiento. Es difícil pensar, y sobre todo cuando uno ve las distopías contemporáneas o algunos panoramas en las películas de ciencia ficción que tanto hablamos, parecería ser que para encuadrar los imaginarios del futuro necesitamos siempre la figura opresiva que está ahí, omnipresente, ¿no? En la forma de un diseño social futurista más opresivo que los que tenemos actualmente y demás figuras. Ahí es donde los invito a pensar en esta noche, dentro de lo que es esta recta final, y desprendiendo y continuando la discusión que apenas fue incipiente el último club respecto de la teoría y el modelo de los mundos particulares, ver cómo trazamos un puente y ubicamos definitivamente al mundo particular como un elemento de debate, un instrumento de pensamiento para poder arribar y desencadenar el gran imaginario. Y en esa línea, uno de los, si se quiere, de los lenguajes dentro de los mundos particulares, podría ser pensar la idea de que las instancias que van a poblar ese mundo particular a través del ejercicio del gran imaginario puedan ser los escenarios potenciales. Es decir, vincular la potencia con la posibilidad. Una palabra que tiene un doble juego y la idea de un escenario. Es decir, tenemos que ir viendo cómo vamos a utilizar la capacidad del gran imaginario para poblar el mundo particular. Es decir, para reubicar y canalizar los esfuerzos creativos de la post-creatividad o de la creatividad post-artística, tenemos que ir a crear mundos particulares, o mejor dicho, a poblar mundos particulares, poblarlo de escenarios potenciales. Un escenario potencial tiene que ver con combinar el doble compromiso de definirse decididamente por el futurismo, por el potencial de la posibilidad, del podría ser, del qué va a pasar. Tenemos que estar enamorados del futuro, tenemos que estar apasionados por el potencial, por el posibilismo, por las hipótesis, por las probabilidades. O sea, tenemos que ser verdaderamente entusiastas del futurismo como potencial y también tomar el guante de lo que ese potencial transmite en coherencia, que es que el potencial, la posibilidad del futuro, no es otra cosa que una pregunta incisiva respecto del estado de nuestro potencial, de nuestro poder, es decir, de lo que nosotros podemos hacer. No es casual esa combinación de acepciones en el potencial. El compromiso futurista tiene que ser con las posibilidades y con el poder. El potencial como desprendimiento, como canalización del poder que solo en su máxima expresión va a poder generar una propuesta creativa coherente, va a poder sumergirse en la tarea sin precedentes, definitivamente posthumana, de poblar, de crear mundos particulares ejerciendo el gran imaginario. Me llamo Carlos Labañino y es verdaderamente una emoción estar acá una vez más.